Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, ya estamos en directo un día más en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Desde ahora y hasta las 2 les vamos contando las noticias más destacadas en esta jornada de hoy, en que tenemos algunos claros, pero bastante nube todavía, y 14 grados y medio de temperatura en Ribadeo. En un ratito vemos también cuál es el pronóstico meteorológico para las próximas horas en esta jornada de hoy, 7 de noviembre. Vamos a hacer un repaso de la actualidad en titulares y luego los vamos detallando a lo largo de esta hora y 10 minutos que tenemos por delante. Recuerda siempre la información más amplia en el 88.8 de la FM, que es muy fácil de recordar porque son todos ochos, y en la zona de Viveiro en el 99.7. Hoy segunda sesión del juicio por el urbanismo de Barreiros. Declaración le toca a la secretaria y también ha declarado la responsable de la APLU, la Agencia de Legalidad Urbanística, en aquel momento, en el momento en el que se concedieron aquellas licencias, y en principio señalaba que en esas condiciones no se podían haber otorgado las licencias. Es la declaración de la que era jefa del Servicio de Inspección Urbanístico de la Agencia para la Protección de Legalidad Urbanística en la provincia de Lugo y también en Orense, cuando comenzó el proceso de revisión de las licencias que se concedieron en Barreiros, y ha asegurado en el juicio de esta misma mañana, que todavía se está desarrollando, que puede que vaya para largo, como hasta las 8 de la tarde, bien, ha asegurado que en esas condiciones no se deberían haber otorgado esos permisos de construcción. Durante su declaración, que la ha hecho por videoconferencia, la funcionaria ha explicado que la APLU empezó a actuar a raíz de una noticia que se publicó en los medios de comunicación antes de mayo de 2006, en la que se hablaba de la carencia de servicios en el municipio para asumir la construcción de 3.500 viviendas, cuando en Barreiros estaban empadronadas entonces unas 3.200 personas. Cuando la APLU comenzó a analizar la concesión de licencias, precisó, llamaba la atención que a pesar de que se detectaban ciertas irregularidades por parte de la arquitecta municipal, se emitía igualmente el informe favorable. Señaló que no deberían haberse emitido esos informes favorables. Y por su parte, la abogada de Adega, Montserrat Calvo, a la entrada de los juzgados, señalaba que no sabía para qué había un alcalde en Barreiros, cuando en realidad no estaba haciendo nada para evitar que ocurrieran todas esas cosas. Luego vamos a escuchar las declaraciones de Montserrat Calvo y hablaremos sobre este juicio que, como decimos, vive su segunda jornada, pero quedan otras dos por delante, además de la de hoy, que se prevé bastante larga. En materia pesquera, Bruselas propone reducir por quinto año consecutivo la cuota de merluza sur y fija en un 14% el recorte. Es la propuesta de la Comisión Europea de este miércoles. Sería un 14% menos de posibilidades de pesca de la flota comunitaria el año que viene para la merluza capturada en aguas ibéricas. Y es el quinto año consecutivo de recortes para este stock. Sí propone un aumento de un 23% para la merluza capturada en nuestra zona, en los caladeros del norte. Ambas tienen gran valor comercial para la flota española, de todos monos. Y luego, de la misma forma, la propuesta del Ejecutivo Comunitario plantea recortes para el rape en Golfo de Vizcaya de un 7%, para Gran Sol de un 2%, también de recorte de rape, y la cigala capturada en aguas portuguesas y el Golfo de Cádiz sería recortada en un 26%. Sin embargo, lo bueno, la parte buena, sería el aumento de la cuota de merluza del norte. En Bruselas pide incrementar las capturas de rape en aguas ibéricas un 2%, el bacalao del mar Irlanda un 6%, el jurel de Gran Sol del Cantábrico y también del Golfo de Cádiz, entre otros. Ya se empiezan a poner las previsiones sobre la mesa de cara, ya saben ustedes, a ese fin de año que siempre viene rodeado de reuniones para intentar arañar un poquito más de cuota, un poquito más de posibilidades de pesca. Hablamos de otros temas que marcan el día. La Diputación de Lugo promueve una nueva edición del curso de adiestramiento de perros de pastoreo en Lourenza. Va a ser este fin de semana, los días 10 y 11 de noviembre. Hay 20 plazas. Las personas interesadas tienen que hacer su reserva en el teléfono 627-473504. El organismo provincial hace una aportación de 3.000 euros para poner en marcha esta nueva edición. Ya se lleva celebrando varios años y el horario será de mañana y tarde, de 9 y media a 1 y media y de 3 a 7. Constará en una parte teórica y otra práctica y personalizada. Este fin de semana en Lourenza, curso de adiestramiento de perros de pastoreo. Hablaremos también de Tapia de Casariego en el occidente asturiano, porque desde el Partido Popular han introducido un escrito en el ayuntamiento para solicitar que se retomen una serie de asuntos que habían quedado pendientes de años atrás para llevar a cabo en Tapia. Indican que el anterior alcalde, Enrique Fernández, y el gobierno del Partido Popular habían negociado con el gobierno de España la inclusión en los presupuestos generales de un par de inversiones importantes para Tapia. Saneamiento de la rasa costera, valorada en 18.900 euros, y construcción de dos rotondas en los dos cruces de Tapia, valoradas en 1 millón de euros. Ambas fueron incluidos en esos presupuestos generales del Estado, que están en vigor actualmente. Así que solicitan los populares de Tapia al gobierno local, que a su vez le pide al gobierno de España que se liciten estas obras antes de que finalicen año. También desde el Partido Popular quieren manifestar hoy su apoyo a la Asociación de Padres del Colegio Príncipe de Asturias en relación con la dirección única por horas en el acceso al centro. Creen que la construcción de una acera desde Tapia hacia el colegio es necesaria. Y en efecto, el gobierno municipal del Partido Popular había incluido en los presupuestos de 2016 y 2017 dos partidas para el inicio de esa obra, que pretendían ejecutar en varios plazos debido al elevado coste, que rondaría los 100.000 euros. Quieren manifestar su apoyo a las reivindicaciones de la Asociación de Padres. Hablamos también de los jubilados. El próximo sábado, día 10 de noviembre, a las 12 del mediodía, se organiza una concentración delante del Ayuntamiento de Foz para reivindicar lo que ya vienen reivindicando desde el año 2000, del inicio de este año 2018. La derogación de las reformas de 2011 y 2013, recoger las pensiones como un derecho constitucional, revalorización automática en relación con el IPC real, eliminación del copago sanitario o crear un impuesto de robots en las empresas que sustituyan la mano de obra por esos, por los robots. Son algunas de las peticiones que realizan y que van a trasladar a la ciudadanía en esa concentración que van a organizar sábado que viene, 12 del mediodía, frente al Ayuntamiento de Foz, la Asociación de Jubilados. Hablamos también del Parlamento de Galicia, porque ha aprobado una iniciativa socialista de apoyo a la propuesta del Comité de Empresa de Alcoa. El Pleno del Parlamento ha aprobado una proposición no de ley llevada por el PSOE en apoyo a la propuesta para la continuidad de las plantas de Alcoa en Áviles y en La Coruña. Estaba presentada por el Comité de Empresa y el diputado socialista Juan Díaz Villoslada ha sido el encargado de defender la propuesta dirigida a salvar esos centros de producción. Como decimos, ha sido aprobada la iniciativa socialista esta misma mañana. Y el Ayuntamiento de Ribadeo organiza varias acciones formativas dirigidas a personas desempleadas que van a tener lugar en el mes de diciembre. Los interesados pueden obtener más información en el Servicio de Orientación Laboral. Según explican desde este área, las acciones formativas que se desarrollan son competencia matemática, nivel 2, comunicación en lengua castellana, nivel 2, y también comunicación en lengua gallega, nivel 2. Más información en el Ayuntamiento de Ribadeo. Las clases se pueden realizar tanto de forma presencial como llamando por teléfono a las inscripciones, Hablaremos también de la Fiesta de la Palabra que organiza la Asociación Cultural La Pumba do Arco, que arranca esta misma tarde con la presencia del escritor Lois Pérez. Se anima a partir de las 8:30 de la tarde y hablará de su último trabajo, Long Play, y de muchos otros temas que marcan el día en nuestra comarca en esta jornada de hoy. Vamos a hablar también del tiempo, a ver cómo se nos plantea la tarde y el día de mañana.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa, secreto, cachopo de solomillo, carrilleras de cerdo ibérico, a un precio único de 8 euros. Además, disponemos de una gran variedad de platos para llevar, arroces, fabada, pescados, callos y carnes. Prueba nuestra coquetina, tu croqueta preferida, de jamón, pollo, cecina o queso azul, entre otras muchas variedades. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Pues en cuanto a la meteorología, se espera la tarde con nubes y claros y viento débil del suroeste. Luego por la noche ya soplará moderado del sur, también con nubes y claros. Tenemos casi 15 grados de temperatura, que era la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia. Mañana cielos nublados todo el día, precipitaciones por la tarde y, ojo, mañana por la mañana viento fuerte otra vez, como ayer, fuerte del sur. Luego a partir de la tarde será moderado, que también molestará un poco. La temperatura mínima para mañana 11 grados, la máxima 15. Recuerda que se esperan precipitaciones mañana por la tarde. Ahora la carretera.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Cuidadito con el viento en la autovía del Cantábrico, a la altura del Alto do Fieuco, está transitable, pero con precaución. Y el resto de la red de carreteras de la Mariña sin problemas. En materia de sucesos, por cierto, te contamos que la Guardia Civil está investigando a los supuestos autores de un delito de hurto en el término municipal de Barreiros. Se trata de tres personas de nacionalidad rumana, vecinos de Lugo, de 35, 21 y 20 años de edad. Se les investiga como supuestos autores de un delito de hurto de chatarra. Supuestamente habrían sustraído, sobre la una del mediodía de ayer, diversas piezas de chatarra de las inmediaciones de un establecimiento comercial situado en San Pedro de Benquerencia, en Barreiros. Se trata de un operativo policial en el que se identificaron sobre las 5 de la tarde en el término municipal de Viveiro, en la carretera LU-862, cuando estaban circulando con una furgoneta en cuyo interior transportaban material que se correspondía con lo que habían denunciado por sustracción anteriormente. Así que se les denunció administrativamente por carecer de los permisos para recoger chatarra, y estas personas han sido puestas a disposición judicial. También la Guardia Civil imputa en calidad de investigado a una persona de 51 años de edad y vecino de Barreiros por circular por la carretera nacional 634 sin tener en vigencia la autorización por pérdida de puntos. Vaya, que no tenía el carné porque había perdido todos los puntos. Así que esta persona identificada fue mientras estaba circulando por la 634 y se le investiga como un supuesto autor de un delito contra la seguridad vial. Como decimos, circular con un vehículo a motor, pero sin permiso de conducir porque lo había perdido tras perder todos los puntos. Hablaremos también a lo largo de este informativo de la inversión del gobierno asturiano en el hospital de Harrio, en el occidente Astur. El gobierno destina 1 millón de euros para la reforma y reordenación de los servicios del hospital. La actuación ayudará a crear zonas más confortables, ampliará el número de plazas en el hospital de día y en hemodiálisis. Se ha autorizado además otro tipo de gastos para otros municipios de el Principado Asturiano en el Consejo de Gobierno que se ha celebrado esta misma mañana. Y el proyecto del Área Sanitaria 1, el de Harrio, cuenta con una financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de los fondos FEDER, un presupuesto que se distribuirá en dos anualidades: 300.000 euros para este ejercicio, 700.000 para el próximo, 1 millón de euros para la reordenación de servicios del Hospital de Harrio en Coaña. Vamos a hacer un alto en camino, un par de consejos publicitarios y hablar de cómo rehabilitar y rehabilitar bien los edificios para hacerlo de una forma sostenible.
Restaurante Bar Acuario, en Foz. Xa estamos de volta das vacacións. Hamburguesas, pizzas, racións e a nosa especialidade, arroz caldoso con bogavante e pulpo a mugardesa. E se elixes comer na casa, fai os teus encargos, tamén temos comidas para que leves. Dispoñemos dunha terraza para que disfrutes o aire libre. Restaurante Bar Acuario. Estamos na Rúa Trapero Pardo 4, en Foz. De novo con todos vos.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. Cristales personalizados y con la máxima garantía. Ven a General Óptica y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y ahora, un nuevo centro General Óptica más cerca de ti. Encuéntranos en Rúa Reinante 17 de Ribadeo, zona peatonal 4 calles.
Y ahora vamos a hablar de rehabilitación. La rehabilitación es una parte muy importante, por ejemplo, para el mantenimiento de una ciudad en estado de revista, como se quiere mantener el municipio de Mondoñedo, entre otros de esos cascos históricos que tenemos importantes y para lucir. Este mismo fin de semana, este sábado, va a tener lugar unas jornadas sobre la sostenibilidad en la rehabilitación. Vamos a hablar con una de las personas que forma parte de los ponentes y que van a tratar este tema. Por cierto, la jornada está organizada por la Asociación Batita, en colaboración con el Ayuntamiento de Mondoñedo. Tenemos con nosotros a Manuel Álvarez Losada. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vas a formar parte de estas jornadas del próximo sábado con una conferencia, una ponencia sobre el camino de la sostenibilidad ambiental en la edificación y el ahorro económico. A ver si nos puedes hacer un resumen de qué consiste.
Bueno, realmente es una breve presentación de la contribución de la edificación la contribución que la edificación puede hacer a la sostenibilidad ambiental. Entonces, lo que voy a plantear son un poco los caminos de la sostenibilidad desde aquella Carta Mundial de la Naturaleza en el 82 hasta la última conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en París en el año 2015. Bien, esas son las bases que han ido a lo largo de estas décadas perfilando lo que es la sostenibilidad. Y uno de los sectores más contribuyentes a la falta de sostenibilidad es el de la construcción. Bien, pues en Batitales se nos ocurrió el que podíamos hablar cómo podíamos vincular la rehabilitación con la sostenibilidad ambiental. ¿Qué puede contribuir el sector que nosotros trabajamos? Y entonces, pues vamos a dar unas pinceladas sobre ese camino. ¿Qué es lo que tiene que hacer la edificación y en general la construcción como sector contribuyente a esa emisión de gases efectos invernadero?
¿Y qué tiene que hacerse entonces?
Pues unos principios son conocidos de todos y todos los practicarían, pero la realidad es que estamos muy lejanos de ellos. El planeamiento urbano pues contribuye indudablemente a una parte de esa sostenibilidad, como la reducción de las demandas derivadas del transporte. Estamos viendo muchísimas propuestas acerca de cómo se puede reducir, pero comprando materiales, por ejemplo, materiales próximos al centro de trabajo, pues estamos haciendo una contribución importante. El ahorro del agua, el ahorro energético, en fin, hay una serie de principios que van a contribuir a esa sostenibilidad.
Quizá aquí no la fastidiemos más por el cortoplacismo. Quiero decir, uno piensa, necesito esto y lo necesito ya y a lo mejor me llega antes o más barato si me voy ya.
Es una cuestión de sensibilidad que comienza pues en la escuela y luego pues en la universidad. Y luego cada uno puede practicar, aportar su granito de arena a esa sostenibilidad. ¿Por qué? Porque esos son los caminos, y aparte de que Mondoñedo es camino de Santiago, pues Mondoñedo también aporta un camino a la sostenibilidad con esta charla, que es pues un intercambio de información sobre las investigaciones relevantes, el análisis sobre ciclo de vida, que es algo que tenemos que ir acostumbrándonos a estos términos, que es el ciclo de vida. Ciclo de vida es el tiempo que va desde el momento en que se proyecta un edificio hasta que termina su vida útil. Uh-huh. Puede ser 50 años, o puede ser menos, o puede ser más. Tenemos un ejemplo de que los monumentos de nuestra ciudad de Mondoñedo pues tienen siglos. Pues a lo largo de toda esa vida pues se va contribuyendo a esas emisiones. Si lo hacemos bien, las reduciremos. En fin, es un camino largo, largo, pero que desde el principio, si nos acostumbramos a hacer nuestra pequeña contribución, ahorrando agua, ahorrando energía, rehabilitando adecuadamente nuestras viviendas, pues indudablemente estamos contribuyendo a la salud del planeta.
Digamos que vamos poco a poco, como granito a granito, pero todos los granitos de todos contribuirán a un resultado definitivo al final. Pero claro, uno se pregunta si yo voy a rehabilitar mi vivienda y voy a hacerlo de acuerdo con todas estas normativas, pensando en el futuro, la sostenibilidad, la ecología y demás, en general, ¿acaba saliendo más caro?
No, por eso esa apostilla de ahorro económico. Es decir, lo que en principio puede parecer un poco más caro, pongo un ejemplo que lo entienden todos los ciudadanos. El ahorro energético. ¿Cómo se contribuye al ahorro energético? Se contribuye haciendo unos cerramientos de nuestras viviendas que impidan la transmisión del calor. El calor interior en invierno, que no haya pérdidas a través de los cerramientos. Eso significa un porcentaje muy pequeñito en el coste de la edificación. Estamos hablando de edificación nueva. Si vamos a la rehabilitación, que es nuestro gran interés por los millones de viviendas que hay, Pues el aportar un elemento aislante a los cerramientos significa muy poco. Se amortiza en 5 o 6 años. Entonces, ese ahorro, que puede ser muy notable dado los costes de la energía cada año subiendo, especialmente la electricidad y paralelamente los demás, los gases, todos los combustibles sólidos, pues entonces el ahorro es pequeño, el ahorro es grande y la inversión es pequeña. Ya digo y repito que la amortización pues está entre los 5 y los 7 años.
Tenemos que aprender a mentalizarnos, en pensar un poquito más en el futuro y no en lo que tenemos que soltar inmediatamente, vamos, que seguro que se amortiza, como dice Manuel. Y una preguntilla más. En esta jornada sobre sostenibilidad vais a tener otra ponencia, en este caso a cargo de Baotero, sobre cubiertas ajardinadas, una solución ecológica y sostenible. Esto yo, bueno, lo hemos visto en países nórdicos, ¿no? En Escandinavia y demás. ¿Esto se va haciendo cada vez más por aquí? ¿Tiene futuro?
Pues sí, concretamente el auditorio de Mondoñedo tiene una cubierta jardinada. ¿Mm? Es algo extraordinario, extraordinario. Y simplemente voy a dar una referencia. En Alemania, en las proximidades de Stuttgart, estábamos viendo como si fuera una urbanización de una pequeña loma y había un edificio, había unos jardines, pues 3, 4, 5 metros más abajo de donde estábamos con el coche. Comentando, había unas chimeneas, hombre, ¿qué es lo que hay ahí? Es, en fin, un aparcamiento. No, había un tanatorio que estaba cubierto con una cubierta jardinada. Estaba perfectamente integrado. Unas horas después nos llevaron a un polígono industrial donde estaba la BMW, pues vimos un gran jardín en medio de entre dos autopistas o dos caminos, dos carreteras asfaltadas. No era un jardín, era una cubierta de una gran nave industrial. ¿Por qué? Pues porque en estos países un poco más avanzados que nosotros, los políticos entienden que si la edificación ocupa lugar en la tierra, está detrayendo materia vegetativa. Si tú la repones cuando has hecho la edificación con terrazas, jardines o lo que sea, pues estás volviendo a reponer en la naturaleza lo que habías extraído anteriormente. Eso tiene bonificaciones fiscales de todo tipo. ¿Qué ocurre? Que cuando el tipo de edificación permite este aprovechamiento, pues haces tus presupuestos y dices, bueno, pues la inversión indudablemente cuesta un poco más, pero voy a tener unas amortizaciones más breves, voy a tener unas exenciones fiscales, voy a tener unos beneficios, en fin, de todo tipo, los que tenga según la política local. Y esto es un incentivo. Aquí hay la teoría de que hay las terrazas no funcionan porque aquí chove moito. ¿Y qué ocurre en los países do norte de Europa? Uh-huh. Que hay moitas terrazas. ¿Non chove acaso? ¿Non neva? Pues sí. Pero o que hay que hacer son las cosas bien feitas.
Pues para hacer las cosas bien hechas podemos asesorarnos en estas jornadas del sábado en Mondoñedo, organizados por Batitales. 11 de la mañana hasta la 1:30 en el centro comarcal. Hablar a Manuel Álvarez Losada, a quien estamos escuchando ahora mismo, y también Eva Otero Leal. Y luego turno de preguntas y debates. Seguro que va a haber muchísimas preguntas y va a ser muy interesante. Manuel, muchísimas gracias por atendernos, que vaya muy bien e iremos aprendiendo poco a poco, ¿eh?
Gracias a todos vosotros y os esperamos ver el próximo sábado en Mondoñedo.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o tu negocio? ¿Sacar esas humedades de fachada, paredes, terrazas, tejados? ¿Quieres construir una piscina? ¿O tienes problemas con la tuya? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, altamente especializadas, el material y la ejecución del trabajo. Tenemos 40 años de experiencia al servicio del cliente. Somos profesionales y te damos garantías. Las humedades no se nos resisten. La impermeabilización y el mantenimiento de piscinas es nuestra especialidad. No lo dudes. Llama a Tradisco e infórmate. 616-465-714. 616-465-714. Visita nuestra web tradisco.com.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
Minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva contándote las noticias más cercanas. Se incorpora ahora otra de nuestras sintonías en 93.6 FM y vamos detallándote esas noticias que marcan la actualidad más cercana, es decir, la de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Noticias relacionadas con el municipio de Barreiros, porque en estos días se está celebrando un juicio largamente esperado y además del que se ha hablado muchísimo en los últimos años, prácticamente pues un poco más de 10 años, casi 11 años, el juicio del urbanismo de Barreiros. Han corrido ríos de tinta sobre si se hizo bien, si se hizo mal, la cantidad de licencias que se dio, lo feo que quedó Barreiros después de tanta construcción o después de tanta paralización, pero ahora es el momento de la verdad, el momento en que los jueces tendrán que decidir si se obró bien, si se obró mal, si se imponen penas de cárcel y de inhabilitación para las personas que se encuentran acusadas, entre ellas el alcalde, un buen número de concejales que formaban parte de la Junta Local de Gobierno que daba las licencias y el arquitecto municipal. En este día de hoy, en declaraciones en el juzgado de lo penal número 2 de Lugo, la responsable de la APLU, de la Agencia de Protección para la Legalidad Urbanística en aquellos tiempos. Estamos hablando del año 2006. Y en declaraciones de esta mujer, la culpa habría sido de la arquitecta en este caso, porque dice que en esas condiciones no se podían haber otorgado las licencias. Y también declaraciones a lo largo de esta jornada, larga jornada de la secretaría, entre otros. Arrancaba a las 9 de la mañana, se prevé que pueda durar como hasta las 8 de la tarde y todavía queda la jornada de mañana jueves y la de la próxima semana. El caso es que la jefa entonces, en aquel entonces, del Servicio de Inspección Urbanística de la APLU, Agencia por la Protección de la Legalidad Urbanística, ha señalado que en esas condiciones no se podían haber otorgado las licencias, lo cual podría estar desmontando, por lo tanto, los argumentos del alcalde de Barreiros en el juicio y las declaraciones que habría realizado en el día anterior, en el día de ayer, vamos, cuando arrancaba este juicio. Era la primera en declarar por videoconferencia y, como decimos, Iria María Alfonsín, explicaba en su declaración que la Xunta actuó en Barreiros porque había informes desfavorables de la arquitecta municipal porque se detectaban irregularidades y aún así se estaban dando favorables las licencias. Esta declaración llega después de lo que decía el alcalde en la jornada de ayer en que culpaba el informe favorable a la secretaria municipal por haber concedido las 44 licencias de las que hablamos siempre para construir 3.000 viviendas. Sin embargo, de los informes emitidos por la secretaria, esta mujer, la responsable de la APLU, asegura que 10 fueron desfavorables por falta de servicios y en cerca de 30 se informaba de suspender el procedimiento para alertar de irregularidades. Esto ocurría, insistimos, en el año 2006. La técnico de la APLU dice además que todos los informes de la Xunta decían que la zona no reunía los requisitos para ser considerada como suelo urbano consolidado y además de ello hay 6 sentencias que confirman que no se podrían haber otorgado las licencias. Estas son parte de las palabras, como decimos, de la responsable de la Agencia para la Legalidad Urbanística en aquellos años, en los años 2006. Iria María Alfonsín así ha hablado por videoconferencia en esta jornada de hoy e indicaba que la arquitecta municipal no tendría que haber concedido esas licencias. Luego, por su parte, también tenemos declaraciones de Montse Calvo, que es la abogada de ADEGA, que indica que no sabe muy bien cuál era la función del alcalde en aquellos momentos porque dejó que pasara todo esto.
Bueno, ADEGA, bueno, non sei se tiveste a oportunidade de falar con representantes da ADEGA, pero bueno, a miña opinión personal é que o alcalde, non sei, según contestou as preguntas, non sei cal é a súa función, porque non se enteraba das denuncias, non se enteraba dos informes da secretaria, e se a secretaria non lle deixa ver un informe, el como alcalde, como xefe de personal, non facía nada para velos, non sabía cales son as funcións dos funcionarios do rexistro en canto entraba unha denuncia, non sabía se ya tiñan que dar a él, se ya tiñan que a secretaria mandaba. Eso, na miña opinión, non é un alcalde, quero decir, é un señor que vai ali e non se sabe moi ben o que fai se deixa que os funcionarios manden no concello.
De esta forma hablaba la abogada de Adega, Montserrat Calvo, antes de entrar a la vista. Señalaba que Fuente Parga no es alcalde para ella porque, según contestó a las preguntas de ayer lunes, de anteayer, perdón, lunes, no sabe cuál es su función porque no se enteraba de las denuncias ni de los informes de la secretaria. Tampoco sabía cuáles eran las funciones del funcionario de registro en cuanto entraba una denuncia. Eso decía Montserrat Calvo, secretaria de la Asociación Ecologista Adega, quien afirma que había un montón de irregularidades en los informes.
Esos informes dicen que hay un montón de irregularidades y un montón de ilegalidades y de incumplimientos de normativa. Xa non se meten tanto en solo rústico, que é a competencia da Xunta, senón que os informes entraban en máis cousas, entraban en nas alturas dos edificios, entraban nos baixos cubertas, que tiñan paredes. Bueno, non sei se tivestes oportunidade de ir a Barreiros e coñecer, bueno, os baixos cubertas teñen paredes totalmente verticais e as normas subsidiarias o que diga que a fachada ten que partir, a cuberta ten que partir do forxado da segunda, o sea, da planta baixo cuberta. Sin embargo, o que facían era facer unha falsa cornisa, darlle un metro máis para arriba e a partir de aí arranca a cuberta. E se meten en máis irregularidades, como, bueno, sobre todo.
Pues ahí quedan las declaraciones de la abogada de Adega a las puertas del juzgado antes de entrar, como decimos. Y recordamos también que dentro de las declaraciones que dio por videoconferencia la responsable de servicio de inspección urbanística de la DAPLU en aquellos tiempos, decía que con una visita a las parcelas se entiende perfectamente que no se podía construir. Algunas de las licencias estaban incluso proyectadas sobre masas forestales calificadas como suelo rústico. Decía en el juicio hace un ratito que cualquier persona sin conocimientos urbanísticos entiende que allí no se puede construir como suelo urbano consolidado, que era como lo estaban caracterizando, como lo estaban calificando. Estas eran las declaraciones esta misma mañana en el juzgado de lo penal número 2 de Lugo, de la responsable de la Agencia para la Protección de la Legalidad Urbanística en aquellos años, insistimos, Iria María Alfonsín. En esta jornada de hoy, a lo largo de este juicio, que todavía se tiene que prolongar hasta las 8 de la tarde, calculan aproximadamente, vaya, es un cálculo, tiene que declarar, entre otros, la secretaria municipal, a quien le atribuían prácticamente todas las culpas el otro día en la primera sesión del juicio. Así que seguiremos pendientes para ir contándoles a ustedes cómo se va desarrollando.
¿Quieres ver un almacén donde encuentras de todo para la construcción y con gran variedad? Andamiaje, cerámica, sanitarios, tarimas, pladura, aislantes. Un almacén donde hay electrodomésticos, colchones. Ese almacén se llama Outlet Río Pinto. Outlet Río Pinto, un almacén de 2.000 metros cuadrados donde verás gran diversidad de todo y a precios sin competencia. Pásate ya por Outlet Río Pinto y lo compruebas tú mismo. Outlet Río Pinto, polígono industrial de Jarrío Coaña, Asturias. Teléfono 985-47-3004. 985-47-3004. Te sorprendo incluso a mí.
Restaurantes hay muchos. Como restaurante bar con Xeito, ninguno. Menú del día, raciones y tapas variadas, postres caseros. Y si no te apetece cocinar, llamas y te preparamos una riquísima comida a la brasa para llevar. Disponemos de amplio aparcamiento. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de restaurante bar con Xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-1439. Acércate a conocernos.
28 minutos pasan de la una del mediodía, estás escuchando Costa Viva y hablamos también de sucesos. La Guardia Civil investiga a los supuestos autores de un delito de hurto que se perpetró en Barreiros hace unos días, en concreto, en la tarde de ayer. Se ha detenido a tres vecinos de Lugo, pero de nacionalidad rumana, de 35, 21 y 20 años de edad, como supuestos autores de un delito de hurto de chatarra. Se habrían apropiado sobre la una de la tarde de ayer de diversas piezas de chatarra en las inmediaciones inmediaciones de un establecimiento comercial de San Pedro de Benquerencia en Barreiros. Se inició un operativo policial y los identificaron a las 5 de la tarde a la altura de Viveiro, cuando iban circulando por la carretera LU-862. Iban en una furgoneta en cuyo interior transportaban ese material que se correspondía justo con lo que habían denunciado por sustracción con anterioridad. Se les denuncia por carecer de permisos correspondientes para recoger chatarra y han sido puestas a disposición judicial estas tres personas, vecinos de Lugo pero de nacionalidad rumana, 35, 21 y 20 años de edad, por presunto hurto en San Pedro de Benquerencia, en Barreiros. Y también la Guardia Civil está investigando al supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, conducir un vehículo sin la vigencia de la autorización, sin el permiso de conducir, por pérdida de puntos. Se trata de un vecino de Barreiros de 51 años de edad y se le investiga como supuesto autor de ese delito contra la seguridad vial. 51 años de edad, vecino de Barreiros. Hacemos un alto en el camino y hablamos de muchos temas más, de deportes, de Tapia de Casariego y también de las concentraciones de los jubilados. El próximo sábado, día 10, tenemos otra en Foz.
Tú me obligaste a querer.
Mesón Tapería o Indiano en Ribadeo, visítanos y hasta este sábado te ofrecemos la siguiente tapa: solomillo de cerdo a la pimienta, tapa a 1,50. Tapa exquisita, tapa riquísima, tapa que seguro que te encantará. Recuerda, en Mesón Tapería o Indiano hasta este sábado, tapa de solomillo de cerdo a la pimienta. ¡Nos vemos!
Me obligaste a quererte para después hacer...
30 minutos pasan de la una del mediodía. El deporte nos viene de la mano de Miguel Fuente.
Hablamos en primer lugar de reconocimientos a méritos deportivos por parte de la Xunta de Galicia, ya que el próximo martes, día 13 de noviembre, 7 de la tarde, el deporte gallego tiene una cita en el Auditorio Abanca de Santiago de Compostela. Van a celebrar la gala de entrega de los reconocimientos a los méritos deportivos en la Xunta de Galicia. Entre los galardonados están el remero ribadense Mauricio Monteserín y el directivo del Playas de Barreiros, Guillermo González. Monteserín, que fue remero olímpico en varias ediciones, y González, que fue jugador de fútbol y fútbol sala, hasta que un accidente practicando deporte le aparta de las canchas como jugador, pero no como otras funciones. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y la secretaria general para el deporte, Marta Míguez, serán los encargados de hacer entrega de los 26 reconocimientos deportivos a clubes, colegios, directivos, deportistas, todos con una trayectoria deportiva que justifica este galardón. Y estamos en semana de derbi, hablamos de fútbol, Viveiro y Ribadeo, que van a jugar el domingo a partir de las 4:15 de la tarde en Cantarrana. Dos equipos que llegan en un momento dulce de resultados, empatados también a casi todo, y con intenciones de apretar, sobre todo a los de arriba, por encontrarse a tiro de 10 puntos. Nos referimos al primer y segundo clasificado, Aspontes y Sarriana. En fútbol sala, el Xove, después de ganar a domicilio en la pasada jornada, va a recibir el sábado la visita del fútbol sala Zamora, un equipo que está con los mismos puntos que el equipo mariñano y con el objetivo de permanencia en la categoría. Y los dos equipos del Pescado Rubén Burela van a jugar sus compromisos en la matinal del domingo. El equipo de primera división recibe la visita del Peña Esplugues y el equipo de segunda juega a domicilio del Rivas en Madrid. En la tercera división tenemos que el Playas de Barreiros juega en casa, recibe a Oparrulo Oveo, lo que es lo mismo al segundo clasificado de la categoría. Será el sábado 6:30 de la tarde, y el Pescado Rubén Burela Fútbol Sala muestra su apoyo a todo el personal trabajador de la multinacional Alcoa, que anunció el cierre de sus fábricas de Iglesia Coruña el pasado día 17 de octubre.
32 minutos pasan de la una del mediodía. Nos acercamos a continuación al municipio de Tapia de Casariego para escuchar, por una parte, las solicitudes del Partido Popular al equipo de gobierno de un par de obras que estaban contempladas y presupuestadas en los presupuestos generales del Estado y que exhortan al equipo de gobierno a que las reclame y se hagan antes de fin de año, y también para escuchar el apoyo del Partido Popular Tapiego a las reclamaciones de la Asociación de Padres del Colegio Príncipe de Asturias. En concreto, destacan desde el Partido Popular el portavoz Pedro Fernández que quieren apoyar a la Asociación de Padres en relación con la dirección única por horas en el acceso al centro y también la acera para el colegio. Señalan que es una obra que tenían ellos pendientes desde que estaban en su etapa de gobierno y que además contaban con unos presupuestos en dos partidas en los años 2016 y 2017, porque era una obra muy costosa que ascendía a 100.000 euros. Vamos a escuchar a Pedro Fernández.
El AMPA le pidió en una reunión a la alcaldesa de Tapia que se estudiase la posibilidad de hacer una dirección única por horas para la carretera del Colegio Público Príncipe de Asturias. Bueno, ella en su momento dijo que tenía que estudiarlo, que no sabía si la carretera era del Principado o del Ayuntamiento, obviamente es del Ayuntamiento porque el Ayuntamiento hizo inversiones en ella, ¿no? Entonces nosotros en el pleno del pasado 30 de octubre le preguntamos por el tema, que contaba hacer con la dirección única y con el proyecto de acera que había del anterior gobierno. Y bueno, ella dijo que proyecto de acera no había ninguno porque el Partido Popular lo había llevado en los presupuestos de 2016 y 2017 y no lo había ejecutado. Se le explicó por qué no lo había ejecutado, ¿no? Porque 20.000 euros que había en el presupuesto de 2016, 5.000 en el de 2017, toda esa partida tuvo que ser gastada por daños del temporal en la carretera que pasa por el campo de fútbol de Xungueira y que va a la Reburdia, ¿no? Esa carretera se la llevó el mar en parte en esa época, y la partida presupuestaria que estaba destinada a la acera hubo que gastarla en una obra de mayor emergencia, por eso la acera quedó sin ejecutar en esa partida. Se le explicó en el pleno, pero sin embargo en la Nueva España de ayer vuelve con medias verdades a decir que el Partido Popular ya había presupuestado esa acera y que no la había realizado, pero no dice el porqué. Por eso queríamos aclarar el porqué de no hacerse la acera, ¿no? Y también decir, bueno, aparte de eso, tenemos los escritos que el anterior alcalde había mandado a Viesgo para soterrar la línea eléctrica que impediría construir esa acera. Asimismo había habido conversaciones con la Consejería de Hacienda, con la Dirección General de Administración Local, para elaborar un proyecto que se pretendía ejecutar en fases, porque el Ayuntamiento, un proyecto de 100.000 euros que valdría esa acera, pues no podía ejecutarlo un año, ¿no? Entonces por eso se pretendía hacer en varios años, y todo eso era lo que queríamos aclarar, que sí había un proyecto de hacer la acera, que no se hizo por el motivo que fue, o no se empezó por el motivo que fue, porque esa partida hubo que destinarla a algo más urgente en el momento. Y bueno, pues pedirle al gobierno de Tapia que no ande con medias verdades y que diga la verdad de las cosas, ¿no? Y efectivamente, aprovechamos también para apoyar el tema de la dirección única, que yo creo que ahí no va a haber problema ninguno, ¿no? Yo creo que el gobierno de Tapia también lo va a apoyar, pero bueno, lo que nos interesa sobre todo es eso, que no se engañe, que no se eche siempre la culpa de todos los males al PP y se cuelguen ellos las medallas de todo lo que está bien. A ver, seamos serios, ¿eh? Ante todo, seriedad.
Ahí quedan las declaraciones del portavoz del Partido Popular, Pedro Fernández, y luego también la solicitud que le realizan al equipo de gobierno sobre esas obras que quedaron pendientes pero presupuestadas en los presupuestos generales del Estado. El saneamiento de la rasa costera, que está valorado en 18.900 euros, y la construcción de dos rotondas en los dos cruces de Tapia por un importe de 1.000.000 euros.
En los presupuestos generales del Estado de 2018 aprobados por el gobierno de Mariano Rajoy, el anterior gobierno de Tapia, de Enrique Fernández Castelao, del Partido Popular, había conseguido meter en ellos dos importantes inversiones para Tapia. Una de ellas era el saneamiento de la rasa costera, que afectaría a la parte de Salave que queda sin sanear, Campos, La Roda, Mántaras. Bueno, es un proyecto bastante importante, bastante ambicioso, de 18.900.000 euros, que sanearía una gran parte del concejo. Y que como digo, fue incluido en esos presupuestos generales del Estado, pues tras sendas negociaciones del alcalde de Tapia con los ministros Íñigo de la Serna y Isabel García Tejerina, y con algunas direcciones generales de ambos ministerios. Y bueno, pues se consiguió meter y creemos que sería interesante que se realizase, ¿no? Y otro de ellos son las dos rotondas de los cruces de Tapia, tanto el de la Retela como el de Mantras, es decir, como la salida hacia Galicia como la salida hacia Oviedo, que también estaban incluidos en esos presupuestos y que habían sido fruto de esas negociaciones, ¿no? Entonces, como esas inversiones están introducidas en los presupuestos generales del Estado, lo que pedimos ahora, en este caso al gobierno de Tapia, es que hable con el gobierno de España para que se licite ya esas obras, porque queda mes y medio para finalizar el año y podríamos perder esas inversiones importantes, ¿no? Estamos hablando entre las dos de prácticamente 20 millones de euros, y yo creo que no se deberían perder, porque bueno, son obras importantes para Tapia, que ha costado su trabajo conseguirlas y que era necesario ejecutarlas, ¿no?
Pues ahí queda la reclamación del Partido Popular en Tapia de Casariego. Seguimos en el occidente porque el gobierno de Asturias destina 1 millón a la reforma y reordenación de servicios del Hospital de Harrio. Se ha dado el visto bueno en el Consejo de Gobierno que se ha celebrado esta misma mañana. Son para las obras de reforma y reordenación del hospital, que es la cabecera del área sanitaria. Estamos hablando del occidente asturiano, de Coaña. Este proyecto cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el presupuesto se distribuye en 2 anualidades. 300.000 euros para un ejercicio, 700.000 para el próximo. Esta iniciativa, señalan desde el Gobierno del Principado, está incluida en el plan estratégico para esta área sanitaria pactado por la Consejería de Sanidad y los alcaldes de la zona. Dicen que va a permitir aumentar la calidad de la asistencia, favorecer un uso más adecuado de los espacios, poner a disposición de los usuarios zonas más confortables y facilitar el trabajo de los profesionales. La clave de la actuación consiste en la reubicación de las áreas administrativas en un edificio único, lo que permitirá dejar libres espacios del interior del hospital para destinarlos a la actividad asistencial. Y una vez librados estos espacios, el proyecto plantea agrupar las zonas de espera de consultas en un único hueco. Sería próximo al vestíbulo principal. Allí instalarían un nuevo sistema de gestión digital de citas y llamadas similar al que ya tienen en el UCA o en el Hospital de Cabueñes. Paralelamente, en el hueco que queda libre, en esa zona de espera, se habilitan 3 nuevas consultas. Quieren reformar de manera integral los aseos para favorecer la accesibilidad y el espacio destinado a los celadores. También en la planta superior crearían 3 consultas más. Estamos hablando del Hospital de Harrio, en el occidente asturiano. Esto se le ha dado el ok en el Consejo de Gobierno de esta misma mañana. El servicio de hemodiálisis se reorganizaría para incrementar el número de puestos y conseguir un espacio más agradable y cómodo para pacientes. Los aseos destinados a los usuarios se adaptarían para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida. Aumentarán las plazas en el hospital de día hasta alcanzar la decena y se ampliará la sala principal y la de control. La reforma en esta zona se completa con la actuación de varios locales de apoyo como un aseo accesible para pacientes y áreas para lencería. Y luego, por último, también acometerán una pequeña intervención en las urgencias generales para liberar una zona de paso y destinarla al área de urgencias pediátricas, que así ganaría espacio y funcionalidad. 2 anualidades de inversión, 300.000 la primera y 700.000 la siguiente. Ha sido aprobado en el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de esta misma mañana las mejoras y reorganización del Hospital de Harrio. Es teóricamente la apuesta del Gobierno del Principado por ese hospital que ya saben ustedes que lleva muchos años en el punto de mira con muchas críticas y que recientemente ha sido vice de que se creara una plataforma, Salvemos el Hospital de Harrio, para reclamar, entre otras, la UBI móvil que le acaban de conceder. Mejoras para el área sanitaria número 1, Occidente Astur. 19 minutos para las 2 de la tarde. Un alto en el camino y mucho más.
En Talleres Meredo, en Vegadeo, llevamos 35 años a tu servicio adaptándonos a los nuevos tiempos con formación continua de nuestros operarios y la última tecnología para que tu Peugeot esté siempre en las mejores manos y a unos precios rompedores. Pide ya tu presupuesto para cualquier operación de mantenimiento, chapa o pintura, neumáticos y sustitución de lunas. Por el cambio de lunas te llevas un suculento regalo de agradecimiento. Talleres Meredo, en Vegadeo, ahora y siempre a tu lado.
El proyecto formativo Eco Intereo te ofrece cursos totalmente gratuitos gracias a la financiación del Fondo Social Europeo y el programa Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los próximos días 12, 13, 14 y 15 te enseñamos a gestionar tu explotación y te informamos de todo lo relacionado con las ayudas actuales y futuras de la PAC. Infórmate a través de la Asociación Intereo o en tu ayuntamiento. Colaboran Caja Rural de Asturias y Serida. El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro.
Chega outono e caen as follas. Chega outono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exageradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor ou o mellor prezo. Non o dubides, e se o faz perdes cartos, así que non perdas cartos, nin gastes demais. Compra en Folgueira Mobles. Non o dicimos nos, dinos nosos clientes. Folgueira Mobles, máis de 70 anos nos avalan ofrecendo os mellores prezos. Folgueira Mobles en Barreiros e Foz. Atenda de toda vida.
Seguimos, dejamos el hospital de Harry en el occidente Astur para hablar del hospital de Amariña, que ahora se llama así. Ya han podido ver ustedes, por cierto, también las fotografías que colgamos en nuestro Facebook el otro día, cómo ha cambiado un poco la cara con ese edificio nuevo y también en combinación con el edificio antiguo, el cual le van a tener que echar un poquito de pintura también en el exterior para que al menos se iguale. Bien, el hospital de Amariña, que próximamente podría ser inaugurada esa nueva ala, quizá antes de fin de año, quizá por ahí por el mes de diciembre, pues desde el Grupo Municipal Popular de Burela van a presentar también una moción para instar a Fomento a mejorar la señalización de Burela y el Hospital de la Mariña en la A8 y en la Nacional 642. Es una petición que llevan desde el Grupo Municipal del Partido Popular y atiende, dicen, a una reivindicación de los vecinos de la localidad que se han acercado a ellos en diferentes visitas que han llevado a cabo por los barrios y demás para reclamarles que se señalice mejor ese centro hospitalario desde la carretera para que la gente pues no tenga problemas a la hora de llegar, evidentemente. Vamos a escuchar las declaraciones del responsable de la gestora del Partido Popular en Burela, Manuel Rouco.
Dende a agrupación local do Partido Popular de Burela, non podemos máis que agradecer as inversións feitas recentemente na vila por parte da Consellería de Cultura e Turismo, co gallo da sinalización da ruta circular en Burela. A inversión ten unha contía de 6.200 euros, o que supón o 65% do total da actuación, a cal consiste na creación e subministro de postes indicativos e paneis coa información da ruta para os afeccionados ao sendeirismo. Nesta liña, e tras conversas mantidas cos membros do Grupo Municipal Popular, este vai a presentar a través da súa portavocía unha moción de cara ao vindeiro pleno ordinario, que, en condicións normais, se debería de celebrar na última semana de novembro, no que se vai a solicitar unha reivindicación que é permanente nos veciños e veciñas da vila, que tiveron a ben achegarse a nós nas diferentes visitas polos diversos barrios de Burela. Trátase de instar ao Ministerio de Fomento a mellorar e adecuar a sinalización de Burela e do actual Hospital da Costa e futuramente renomeado como Hospital da Mariña, tanto na autoestrada A8 como na Estrada Nacional 642, tal e como permite a regulamentación e normativa vixentes, para que deste xeito Burela apareza indicada tal e como se merece.
Pues ahí, que se regule la señalización, que Burela esté bien indicada y también el Hospital La Costa, tanto en la autovía del Cantábrico como en la carretera nacional 642. Solicitud del Partido Popular, escuchando las peticiones de los vecinos, según ha destacado Manuel Rouco, como decimos, el responsable de la gestora del Partido Popular en esta localidad. Un pequeño alto en el camino y hablamos también de Cervo.
Esta mujer es buena.
Sala de fiestas, Rosalar en Ribadeo. Cada fin de semana las mejores orquestas. Este sábado en el escenario de Rosalar, la orquesta Xacobeo. Disfruta en nuestra cafetería de un buen vino, un café, una copa y las raciones y platos combinados más exquisitos. Ven a bailar, ven a divertirte cada fin de semana. Sala de fiestas, Rosalar en Ribadeo. Este sábado, orquesta Xacobeo.
O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda xestiona o programa Líder Galicia 2017-2020 na comarca da Mariña en colaboración coa GADER. Os proxectos poderán ser presentados nunha primeira convocatoria dende decembro ou xaneiro ata o 31 de marzo. Infórmate xa dos beneficiarios e das medidas subvencionables. Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda 982-507-111 ou en terrasdemiranda.org.
Xa está aquí o campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz, que repartirá 2.400 euros en vales de compra durante o mes de novembro. 41 establecementos comerciais e 13 locais hostaleiros participan nesta tradicional cita do outono. Os venres 9, 16, 23 e 30 de novembro pola noite xoga e gaña importantes premios co campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz. Hai 2.400 euros agardando vos.
Seguimos hablando de Cervo. Sí, el Ayuntamiento mejora la accesibilidad de la zona de Galdín en San Ciprián. Es una actuación asumida íntegramente con fondos municipales. Quieren contribuir a mejorar la seguridad del alumnado del Colegio Península de la Paz y también de la vecindad del lugar, tal y como ha precisado el alcalde de la localidad, Alfonso Villares.
Llevamos ya unos días haciendo una serie de trabajos que afectan a mejora de accesibilidad, en este caso en San Ciprián y en concreto en la zona de Galdín. Unos traballos, ademais, que estamos a asumir íntegramente con fondos municipales e unos traballos que van a contribuir, como dixen antes, a mellorar a accesibilidade, pero tamén a seguridade do alumnado do Colexio de Infantil e Primaria Península da Paz de San Ciprián e tamén da veciñanza do lugar. Unhos traballos que, como dixen, tamén se van a executar con fondos municipales. Van a ser cerca de 8.000 euros os que vamos a gastar para levar adiante estes traballos, pero unhos traballos que, ao fin e ao cabo, son necesarios. Cando falamos de seguridade de todos os veciños, dos viandantes e, sobre todo, dos nenos, en este caso do Colexio de San Ciprián, para nós creemos que son unhas inversións prioritarias e fundamentales a hora de levar adiante. Traballos que, ademais, o que con eles tamén vamos a conseguir é facer pois, unha beira rúa, aumentar a beira rúa con unha anchura suficiente para que puedan transitar todas as personas e tamén aquelas personas que teñan pois, máis problemas de movilidade, pero tamén vamos con estes traballos a facilitar tamén que o acceso dos vehículos a estrada principal que tamén está cerca a este colexio de San Ciprián e facer pois, un paso de peóns elevado co fin tamén de evitar subidas e baixantes por parte dos peatóns. Obras importantes que nós consideramos, como dixen antes, prioritarias, porque falamos de accesibilidade e falamos de seguridade.
En Centro Clínico Ribadeo te ofrecemos las siguientes especialidades: depilación con láser de diodo, cardiología, traumatología, fisioterapia, psicología, podología, medicina general, oftalmología, odontología, ortodoncia, nutrición y dietista, psicotécnico, martes y jueves, cirugía maxilofacial, cirugía estética, radiología convencional y dental. Se atiende con cita previa. Horario por las mañanas de 9 a 1 del mediodía y por las tardes de 4 a 8. Teléfono 982 10 64 10. Llámanos y pídenos información sin compromiso. Centro Clínico Ribadeo. Estamos en Plaza de Música 35 Bajo. Por quinto año consecutivo ya están aquí las jornadas del buey de crianza propia en Restaurante O Castelo, en San Ciprián. Hasta el 10 de diciembre, ven a disfrutar de esta exquisita carne premium. Cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash y osobuco. Teléfono de información y reservas 982 59 4402 o en el propio restaurante. Restaurante O Castelo. Visita nuestro Facebook o entra en www.hotelcastelo.com.
Seguimos 10 minutos para las 2 de la tarde y vamos a hablar de la concentración de jubilados que va a tener lugar el próximo sábado, día 10 de noviembre, en Foz. Van a reivindicar lo que vienen reivindicando desde hace ya muchos meses, que viene a ser lo mismo, aunque haya cambiado el gobierno, y ellos siguen ahí trabajando. Tenemos con nosotros, para que nos cuente, el responsable de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Foz, es Roberto Morís. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues bien.
Una nueva concentración, no sé, bueno, cansarse ya han avanzado ustedes que no se van a cansar, ¿no? Pero ¿no tienen miedo a que se conviertan en parte del paisaje urbano ya?
Sí, esa es la idea nuestra, por eso nosotros aquí siempre solo hacemos una mensual, porque pensamos que hacerlas más a menudo lo que hacemos es cansar a la gente y acaba no acudiendo a las concentraciones. Uh-huh. Entonces nosotros hacemos una mensual, que tenemos previsto hacerla todos los segundos sábados de mes, excepto el próximo mes, que debido a las fiestas que tenemos ahí de la Constitución más la Inmaculada, la vamos a pasar al sábado siguiente, ajá, que sería el día 15 de diciembre.
¿Normalmente cuentan con mucho apoyo? ¿Cuántos se pueden concentrar aproximadamente?
Hombre, una media entre 90 a 100, exacto no lo sé, porque no me paro a contar. Además, como estoy aguantando la pancarta, no me da tiempo.
Bien.
Es 90, 100, no sé, hay días que menos. Por ejemplo, coincidimos en la vez pasada que teníamos un grupo importante que estaban de excursión por la fiesta del marisco, otros que estaban pasando ese medio verano allá por la zona de Benidorm, entonces ahí bajamos un poquitín.
Uh-huh. Bueno. ¿Cuáles son las reivindicaciones? Recuérdenoslas, anda.
Las reivindicaciones nosotros tenemos, habría muchas más, pero bueno, nueve, principalmente ocho, que son derogación de las reformas del 2011 y el 2013, que creo que están perjudicando para conseguir que la juventud se incorpore al trabajo. Queríamos recoger las pensiones como un derecho constitucional, con inclusión de las mismas en los presupuestos generales del Estado, que creo que es lo lógico. Cuando, por ejemplo, las pensiones no contributivas no aportaron nada a la caja, esas que las incluyan en los presupuestos para poder abonarlas. Pedimos la revalorización automática del IPC real y compensación si al final del ejercicio el IPC sobrepasa lo previsto, que creo que este año que lo va a sobrepasar, y igual con creces. Con la eliminación del copago sanitario y restablecimiento de los derechos sanitarios, porque claro, imagínese, una pensión de 350 o 400 euros, encima va a la farmacia y tiene que pagar un tanto por ciento de medicamentos, ya no le alcanza para otras cosas, imagínese para...
Claro,
pues crear un impuesto de robots, esto lo voy a matizar. En las empresas que sustituyan la mano de obra por maquinitas, bien por... Y, o sea que...
Por ordenadores, ¿no?
Y limiten mano de obra y después lo sustituyan por máquinas, pues que esas máquinas paguen un impuesto, que coticen igual que cotiza el trabajador, que cotice la máquina. Y así, pues oye, ya tenemos unos pequeños ingresos en la caja de pensiones. Uh-huh. Porque resulta que hay muchas empresas que eliminan mano de obra, reducen plantilla, siguen produciendo lo mismo, pero claro, debido a las maquinitas que tienen ahí. Después, la pensión mínima que nosotros reivindicamos es de 1.080 euros, que es la que recomienda la Unión Europea según su Carta Social. Y pienso que cuando la Unión Europea establece esa cantidad, es que la tienen estudiada, que no la ponen ahí porque no sé, porque un día se levantó un señor por la mañana soñando eso y lo puso ahí. Así que si ellos dicen, la Unión Europea dice que es posible una pensión de 1.080 euros, perdón, pues que la ponga. Modificar el tope mínimo en caso de doble pagador. Esto ocurre que los que tienen doble pagador, pues tienen un problema a la hora de hacer su declaración de la renta, entonces el tope es muy bajo y se ven perjudicados. Incluir todos estos derechos en la Constitución y que se cumplan, porque de poco vale que ya en el artículo 50 de la Constitución ya viene recogido lo de las pensiones, pero me parece que se lo toman un poquitín a broma, no sé, la Constitución hacen uso de ella cuando les viene muy bien a ellos, pero cuando es para los demás, no sé por qué me parece que no les viene tan bien la Constitución. Uh-huh. Y bueno, esos son los 8 puntos principales. Habría muchos más, pero bueno, lo resumimos en esos 8 que creo que abarcan bastante bien lo que queremos. Porque es importante el punto tercero, sin dejarlo, los otros no dejan de serlo, pero el segundo lo es tanto y más. Porque si no se decreta por ley en la Constitución, de poco vale que todo lo que están hablando, porque coincide que llega a gobernar alguien con una mayoría y pues moverá las pensiones en su antojo.
Parecen un poco complicados de conseguir al menos todos esos objetivos, ¿no?
Pues, hombre, es un poco complicado, ya lo sabemos porque es difícil, pero es que tiene que ponerse a trabajar. Porque el Pacto de Toledo estuvo ahí 2 años y pico sin reunirse y ahora se reúnen y unos dicen una cosa, otros dicen otra. Porque de acuerdo que todos no lo vamos a conseguir, pero es que hay cosas que son por pura lógica, ¿no?
Bueno, hay que seguir luchando, claro, al menos si conquistaran 2 o 3, por ejemplo, ya sería un avance.
Sí, por ejemplo, de momento, bueno, con el nuevo gobierno tampoco vamos a decir que no hace nada, porque ya conseguimos, al menos, que no están enrocados en ese 0,25. Ya, bueno, ya subieron al 1,6, aunque sea aprovechando los presupuestos que había del anterior gobierno, pero lo hicieron. El 3% a las pensiones de viudedad y no contributivas. O sea que algo se está moviendo, por supuesto que algo se está moviendo, y posiblemente no se mueva todo lo que debiera, porque como entre las fuerzas políticas parece que nosotros importamos poco, solamente importamos a la hora de unas elecciones, pues entonces ocurre lo que ocurre.
Pues a ver si se van conquistando poco a poco fronteras. El próximo sábado 10 de noviembre, 12 del mediodía, concentración delante del Ayuntamiento de Foz para reivindicar estos puntos que nos ha detallado muy bien Roberto Morís, responsable de jubilados y pensionistas de Foz. Roberto, gracias por estar con nosotros.
Voy a recordar una cosa debido a esta concentración. Invitar recordar a todas las fuerzas políticas que nos apoyaran, que fueran a las concentraciones, porque nosotros estamos exigiendo cosas que creo que no son políticas. Entonces, por lo tanto, aunque vayan, no les va a perjudicar a ellos, me imagino, no lo sé.
Vamos, que quedan invitados.
Exactamente.
La pelota en su tejado.
Y ahí puedo aprovechar para un calendario de concentraciones comarcales que tenemos.
Sí, venga, vamos.
Pues bien, iniciamos este calendario de movilizaciones en una reunión que tuvimos todos los grupos de aquí de la Mariña. Empezamos nosotros aquí en Foz el día 13 y ahora el día 9 de noviembre, que es viernes, está en Barreiros. Y el día 1 de diciembre, que es sábado, está en Ribadeo. El 27 de diciembre, jueves, Mondoñedo. Y el 9 de enero, que ya es el 2019, será en Lorenzana. Y todas estas concentraciones serían a las 12 del mediodía, en los lugares que habitualmente tienen los grupos para hacer sus propias concentraciones.
Pues ahí queda también ese calendario de concentraciones comarcales. Gracias, Roberto, por estar con nosotros y buenas tardes. Bueno,
gracias a la COPE por darnos voz.
Si te gusta el bogavante, si te gusta el cocido gallego, tienes que pasarte por el restaurante Porto Chico en Foz. Tenemos las primeras jornadas del arroz con bogavante, todo ello acompañado de una botella de vino albariño cosechero y por tan solo 35 euros pareja. Además, todos los días te ofrecemos menú del día y los fines de semana menú especial. Y los miércoles y fines de semana, cocido gallego. Y si te gusta el fútbol, qué mejor que venir a disfrutar de los partidos al restaurante Porto Chico, con una zona acondicionada para que disfrutes con los amigos. Después de escuchar todo esto, qué mejor sitio para ir a comer que el restaurante Porto Chico. Estamos en la calle Manuel Murguía abajo, en Foz. Está terminándose prácticamente el tiempo de Costa Viva, nos quedamos ahí con esa concentración y luego a partir de las 2:20 en mediodía en la costa te contamos también la presentación que ha tenido lugar esta mañana en Ribadeo sobre el vivero de empresas del CIF Portadauga y la experiencia de María Novo, exalumna que fue una de las primeras personas en usar este vivero de empresas. Pero te lo contamos luego a partir de las 2:20 en mediodía en la costa. Continúa en sintonía.